todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 717 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Número capicúa y capitulazo. En el día de hoy en CIESA Podcast vamos a abrir con el actor vigués más internacional, conocido a nivel mundial por La Casa de Papel y por un montón de interpretaciones más, pero fundamentalmente por La Casa de Papel. Vamos a hablar con Pedro Alonso, pero vamos a hablar fundamentalmente de un fundamental y esencialmente de un motivo solidario, porque es el padrino de la gran recogida del Banco de Alimentos de este año en nuestra ciudad. Hablaremos con Pedro Alonso y hablaremos también con Santi Alonso, el jefe de deportes de Atlántico Diario, para repasar con él toda la actualidad del Celta, el mejor análisis siempre del Celta aquí en el CIESA Podcast. Y de la mano de Diputación de Pontevedra seguimos conociendo mujeres de la provincia. Hoy vamos a conocer a una violinista como es Raquel Areal. Así que con Raquel, con Santi y con Pedro Alonso haremos este capítulo 717 de CIESA Podcast. En la mano. Si estamos enfermos
o aún estamos sanos. CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
En Renault, es nuestra experiencia y pasión por la Fórmula 1 lo que nos ha permitido diseñar la tecnología de nuestros motores híbridos E-Tech. Ahora disponibles en nuestra gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Respeto. Respecta as miñas ideas, as miñas ambicións, as miñas decisións. Respecta a miña intimidade, a miña maneira de vestir, as miñas relacións. Respecta a miña liberdade. Respecta a igualdade. Respéctame. Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Merca aquí e agora.
Porque o que mercas xera riqueza aquí.
Porque é onde atopas os produtos locais, sen desplazamentos contaminantes nin esperas.
Porque aquí atoparás o trato afable da nosa xente.
Agora é o momento de axudar o noso comercio.
Deputación de Pontevedra, cos nosos e as nosas comerciantes.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Explorar o interior de Galicia e aproveitar a extensa rede de aloxamentos de turismo rural segue sendo unha aventura inesquecible. 300 mananciais e unha veintena de balnearios fan de Galicia o destino líder en turismo de saúde, con máis de 2.500 prazas para todos os gustos. Este outono aproveita os recursos turísticos que temos preto. Somos o recuncho verde de España e centos de ríos serpentean e ábrense paso a través de montañas e vales que albergan 6 parques naturais. Na páxina web turismo.gal podes consultar rutas insólitas polas mellores paisaxes de Galicia e planificar os teus percorridos. Tamén podes descargar o catálogo de sendas para descubrir un país ou a aplicación móvil Sendegal. Dúas referencias imprescindibles para coñecer aqueles sendeiros homologados e gozar do patrimonio natural e monumental que se agocha nos camiños de Galicia. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano.
Bueno, pues vamos a hablar de la gran recogida del Banco de Alimentos de Vigo de este año, que tendrá lugar el día 19 y el día 20 del presente mes de noviembre, y que tiene un padrino de excepción. Es uno de los vigueses más universales. El gran público gallego lo conoció interpretando al padre Casares en la televisión de Galicia. Lo vimos haciendo teatro y además lo vimos en vivo varias veces haciendo teatro. Recuerdo, por ejemplo, con nuestro buen amigo común Antonio Durán Morris. Lo vimos en series exitosas como Gran Hotel, Bajo Sospecha, Hospital Real, La Embajada, hasta que llegó el personaje de Berlín en La Casa de Papel, que lo cambió absolutamente todo y pasó a tener una dimensión absolutamente internacional, mundial, como actor. Me decía Ruth Calvo, la responsable de comunicación del Banco de Alimentos estos días, qué fácil nos lo ha puesto. Bueno, yo que conozco a algún vecino suyo de la que es su calle en Vigo, dicen es que cuando viene por aquí, pues pasa como uno más, como un vecino del barrio, y da gusto que una persona con una dimensión tan internacional tenga los pies en la tierra, ¿no? Y se haya involucrado de qué manera en la gran recogida del Banco de Alimentos de Vigo de este año. Por cierto, además de un espléndido actor, pinta, escribe, por ejemplo, tenéis ahí el libro de Filippo, que es su última publicación, y como digo, es el padrino de la gran recogida del Banco de Alimentos de este año. Hablo, por supuesto, de Pedro Alonso. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa, ¿cómo estás? Un placer estar aquí, al otro lado.
Un placer saludarte. Decía, me comentaba Ruth Calvo y la gente del Banco de Alimentos, que desde que contactaron contigo, ¿cómo te involucraste? ¿Qué fácil se lo pusiste para ser el padrino de la gran recogida del Banco de Alimentos de este año?
Bueno, lo que se me ocurre contestarte es que el agradecido soy yo. Cualquier tipo de ayuda o refuerzo que suponga que yo haya venido tiene un retorno inmediato para mi corazón. Los últimos años me han pasado muchas cosas y cuanto más loco y delirante se ha vuelto alguno de los momentos que he vivido por repercusión o porque notas una energía que se desata, algo dentro siempre me decía toma tierra, ¿no? Y estar hoy aquí en Vigo, que es el lugar donde yo nací, donde está mi familia, dentro de una nave compartiendo un día para darle visibilidad al trabajo que están haciendo 2.000 voluntarios a lo largo de todo el año, en algo tan tangible, tan elemental como intentar que haya una cadena solidaria para que cualquier persona en un momento de dificultad tenga acceso a lo mínimo, es algo que al final tiene un retorno que me devuelve multiplicado lo poco que yo pueda poner de mi parte.
Estamos atravesando todavía, saliendo, cruzamos los dedos, pero atravesando una crisis por todo esto de la pandemia, que ha dejado a mucha gente, a muchas familias muy tocadas. El Banco de Alimentos de Vigo, venimos hablando con ellos pues durante todos estos meses, no ha cesado en ningún momento su actividad, lo han puesto todo, más de lo que venían poniendo, para que nadie se quedase sin un plato en la mesa. Pero Pedro, tienes ante ti en esta gran recogida, pues sobre todo un reto, porque las grandes recogidas del Banco de Alimentos de unos años a esta parte cada año se superan. Es triste que sea necesario tener que recaudar cada vez más comida, pero ya que la necesidad existe, qué bueno poder celebrar que se logra.
Bueno, pero fíjate, a veces los momentos delicados son una oportunidad también para cambiar el enfoque y la lectura, ¿no? Por lo que me han contado, la demanda de alimentos en los momentos así duros de la pandemia ascendió un 25%, pero también es verdad que el año que no se puede hacer una recogida presencial es precisamente el año que más alimentos se han podido acumular, ¿no? Y a lo largo de todo este año, todas las demandas de alimentos por parte de las ONGs o de las agrupaciones que se dedican a distribuirlos han podido ser atendidas. O sea que quisiera poner el foco en esa parte positiva de lo delicado. No hay ninguna sociedad, no hay ningún grupo a lo largo de la historia que no necesite sostenerse para poder seguir avanzando. O sea que quiero hacer de la necesidad virtud, ¿no? Hay aquí una energía que tiene una fuerza y un peso de la que formamos parte todos. Porque si la pandemia ha puesto algo en valor, al margen de cosas seguramente más inquietantes o más feas, es que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede venir un revés inesperado, ¿no? Y creo que es un mensaje en sí mismo, que, que cada uno es imprescindible para sumar un poco de fuerza, para poner su grano de arena. Todos formamos parte de un lado y de otro, ¿no? De esa situación de delicadeza. Pero como tú dices, si conseguimos, si se consigue hacer que nadie deje de tener acceso a lo fundamental, pues es un logro que nos honra a todos.
Y hacerlo en tu ciudad y ser solidario, Pedro, en tu ciudad, en la cual hay, desgraciadamente, muchas personas que no tienen lo más esencial, y es el llevarse un plato cada día a la mesa.
Ya, de los datos que me han dicho hay algunos que impactan, ¿no? El Banco de Alimentos está dando apoyo a 20.000 personas. Un numerazo, ¿eh? La provincia de Pontevedra. Pero bueno, así son las cosas a veces. Y lo estamos diciendo, lo estamos comentando ahora mismo entre nosotros, ¿no? Ser conscientes de que hay situaciones y situaciones de las que alguno a veces no es consciente o nos olvidamos y que son absolutamente prioritarias.
Tiene que quedar también de todo esto y de esta gran recogida que se va a celebrar el 19 y el 20 de noviembre y de esta conversación y de tu paso como padrino, ¿no?, este 2021 del Banco de Alimentos de Vigo, la constancia más allá del mes de noviembre, y me explico, al final va a ser un mes en el que vamos a ver a los voluntarios con los chalecos, en el que vamos a estar todos donando. No llega con sentirse bien en el mes de noviembre porque salimos del supermercado y dejamos un paquete de lentejas. Es necesario hacer eso, pero es necesario ser consciente también de que esto sucede durante todo el año.
Bueno, eso es evidente. Lo que sí es verdad es que al final también tenemos que intentar ser operativos, ¿no? La gran recogida es del 19 al 25, son unos pocos días en los que la gente cualquiera que vaya al supermercado tiene la posibilidad de donar directamente. También la gente puede entrar en la página del Banco de Alimentos, www.bancodealimentos.org. Se puede hacer una transferencia, se puede hacer por Bizum, o sea, hay líneas diferentes para poder, como decíamos, hacer fuerza. Creo que los voluntarios estarán el 19 y el 20 únicamente, pero no para recoger alimentos, sino para aclarar los protocolos en los que la gente puede encontrar la manera de hacer fuerza. Porque con la pandemia no se puede recoger físicamente, todo se tiene que hacer de forma virtual, pero en cierta medida también se puede hacerlo todo más operativo, ¿no? Porque de alguna forma se puede seleccionar más específicamente en función de la demanda, que es lo que hace falta según las necesidades de la gente.
La llamada de la gente del Banco de Alimentos, que repito, y así me lo contaban en privado, tu implicación fue máxima desde el primer minuto, te pilló en Turquía, me parece, ¿no? Rodando.
No, yo ahora vengo de Turquía. Vengo de estar 10 días en Turquía porque he ido a hacer la presentación del libro que escribí, el libro de Filipo. Bueno, el segundo que he escrito, el primero que he publicado. Y estaba ahí también a la vez rodando uno de los dos documentales que tengo en marcha. O sea que sí es verdad que me pilla entre tarea y tarea. Tengo afortunadamente varios frentes abiertos y estoy ocupadillo. Pero la comunicación con el Banco de Alimentos viene ya desde hace más de un año. El año pasado estuvimos a punto de que yo fuese el embajador, pero como hubo que pararlo todo, pues aporté mi ayuda de alguna forma desde otro lugar. Hicimos unas fotos, unos vídeos, como tantos otros compañeros, y este año hemos tenido la posibilidad de encontrar el hueco, y aquí estoy. He tomado un caldo con mi madre y me he venido a la nave.
Embajador este año del Banco de Alimentos, ya para ir finalizando, Pedro, ya que lo comentabas, no paras en lo profesional, porque hablabas del libro de Filipo, que aquí presentabas en Vigo hace aproximadamente un año en el Auditorio Mar de Vigo. El 3 de diciembre se estrena esa parte 5, volumen 2, el final ya de La Casa de Papel, y soltarás definitivamente ese personaje que tantas alegrías te ha dado, como es el de Berlín. Estás con otros rodajes, estás con otros proyectos. ¿Qué tienes ahora entre manos? Aunque me imagino que lo fundamental es el cerrar un ciclo para ti tan importante en tu vida como ha sido el de el personaje de Berlín en La Casa de Papel.
Bueno, yo me planteo el trabajo, es verdad que estoy en un momento propicio, pero me lo planteo como un jardín. Voy regando por aquí, voy regando por allá, y agradeciendo lo que me viene, a veces el privilegio está siendo decir no, pero sí es verdad que estoy atareado. El año que viene tengo un proyecto potente como actor, pero con esto de la pintura y la escritura en los últimos años he ido también habilitando como una línea de obra propia, y esto lo estoy haciendo con todo el cuidado del mundo, pero ahora estoy a punto de dar el paso ya hacia la posibilidad de rodar. He empezado un primer documental, tengo otro documental que vengo preparando desde hace un año y medio, que me importa mucho porque toca mucho de mis intereses más íntimos, en fondo y forma. O sea que, bueno, tengo ante mí un tiempo muy estimulante, de muchos vértigos también, porque me gusta ponerme fuera de la zona de confort, y espero que como actor me sigan pasando cosas guapas como últimamente.
Yo creo que los días de Pedro Alonso deben tener algo así como 50 horas, porque si no, a mí no me dan las cuentas. Pedro, háblame de las regresiones, háblame del libro de Filippo.
Pues mira, yo empecé a escribir, como estoy escribiendo ahora, digamos, hace 7 años, yo creo, y lo hice para mí, en un archivo privado, sin intención de ir hacia ningún lado más que revisarlo. O sea, era pura no ficción. Pero después de 3 años, un día cerré aquel archivo y dije, lo que sea que estuviese escribiendo, esto es el final. Lo imprimí y se lo di a un compañero guionista muy talentoso y me dijo, pero esto es un libro. Un libro que yo no he tenido valor de publicar porque era muy, muy expuesto, pero que configuró mi voz narrativa de alguna manera. Justo al acabar ese libro me encuentro con la que ahora es mi pareja, Tatiana Georgievich, una mujer muy especial, que entre otras muchas cosas, porque tiene un perfil académico delirante, es hipnoterapeuta, hace regresiones. Me ofreció hacer una regresión que suena un poco así, loco de entrada, pero que es un tipo de ejercicio meditativo que te lleva a una vida pasada. Creas o no creas en la vida pasada, a mí me llevó a un viaje en el que yo era Filippo, que me impresionó profundísimamente, y que decidí atender. Después de 2 años eso se convirtió en el libro de Filippo, que en España se ha publicado como no ficción. Y yo accedí a esa vida a través de una regresión hipnótica, que es un tipo de trabajo en el que tú no estás exactamente dormido, no estás exactamente despierto, y que normalmente te trae regalos que te invitan a conocerte más profundamente. Eso así contado por encima. Pero claro, quien quiera y quien esté realmente interesado, porque entiendo que alguna gente puede sonarle a una marcianada, ahí está publicado el libro de Filippo en Grijalbo y lo cuento todo.
Es de como un poquito más de jugo para quien esté interesado. Es muy difícil llegar a ese estado. Es que a mí me está dejando esto. Quiero ir por ahí.
Mira, con todas las vías meditativas. Con la meditación, que es algo que a la gente le puede sonar ya más, lo complicado es solo una cosa, parar la cabeza. Vivimos en una sociedad muy mental, y la mente siempre quiere más, quiere colonizarlo todo. Pero hay más formas de percibir aparte de la mental. Hay formas más intuitivas. Desde luego, la parte del cerebro que funciona cuando tú estás bailando no es la misma que cuando das una conferencia. Pero la de la conferencia se lo está comiendo todo, y básicamente para hablar dentro de nuestro cerebro. Si tú no eres capaz de parar la cabeza, te va a ser muy complicado acceder a niveles sutiles de la conciencia. Pero el ejercicio es ese, y es un ejercicio que yo vengo atendiendo en los últimos años desde varios frentes. Eso que yo cuento del chamanismo, eso que cuento de que hago meditación, eso que cuento de que hago pintura, eso que cuento de que hago la montaña, todo se refiere a lo mismo, que es a callarme y a escuchar los ciclos de lo que nos rodea, que al final no deja de mandar los mensajes que no escuchamos.
Pues ahora la gente lo que tiene que hacer, ya lo sabes, pasarse por la librería y en los expositores os encontraréis editada por Grijalbo, efectivamente, el libro de Filippo. Ahora sí la última, Pedro. ¿Cuándo podremos ver aquí en Vigo, en tu ciudad, una exposición tuya?
Wow, esa es una buena pregunta, porque fíjate, yo me pasé durante varios años diciendo que no a 20.000 opciones, pero sí a la posibilidad creciente de exponer. Porque lo que yo más hago en realidad lo que yo hago es pintar. Yo pinto. Y según pinto se me ocurren cosas, o preparo cosas, o estudio cosas. Y en la pandemia me había comprometido por primera vez a hacer dos exposiciones, no en España, las iba a hacer en Italia, y se cayeron, claro. Hubo que posponerlas. Pero la posibilidad se acerca. A mí pintarme me gusta mucho. Me ha dado miedo lo de las exposiciones, porque yo empecé a pintar para tener una reconexión con lo que me mueve, sin tener que enseñárselo a nadie. Ser actor es una cosa muy expuesta. Tú aprendes a la vista de todos, te equivocas a la vista de todos. Es una cosa a veces bien dura. Entonces yo dije, yo voy a pintar para mí, o sea, para nadie. Luego lo he ido enseñando, pero claro, ahora llevo no sé cuántos años, pero llevo pintando fuerte 15, 16, 17 años. Y claro, ya se ha convertido en una presencia muy importante en mi vida. O sea que se acerca la posibilidad de que exponga, sí.
Ojalá.
Sí, se acerca.
Actor, excelente, lo veremos cerrando La Casa de Papel el 3 de diciembre con ese volumen 2, parte 5, la parte final ya de La Casa de Papel con ese personaje de Berlín, proyectos, un montón de ellos que tiene como actor, esos documentales de los que nos hablaba, escritor, ahí tenéis el libro de Filippo, editado por Grijalbo, pintor y embajador del Banco de Alimentos de nuestra ciudad, para esa gran recogida que tendrá lugar la semana del 19 y 20 de noviembre del presente mes, que se pueda recaudar mucho para que todos, que menos, tengamos un alimento en nuestra mesa cada día. Ha sido un auténtico placer, Pedro Alonso, un abrazo muy grande.
Rafa Guada, muchísimas gracias a los dos.
Seppellire lassù in montagna, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.
En Renault. Es nuestra experiencia y pasión por la Fórmula 1 lo que nos ha permitido diseñar la tecnología de nuestros motores híbridos E-Tech. Ahora disponibles en nuestra gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Respeto. Respeta a sus ideas, a sus ambiciones, a sus decisiones. Respeta a su intimidad, a su manera de vestir, a sus relaciones. Respeta a su libertad. Respeta a igualdad. Respeta a mujeres.
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud.
Pues hoy analicen este capítulo 717 de CS Podcast con nosotros la actualidad ante el Celta, nuestro buen amigo, compañero jefe de deportes en Atlántico Diario, Santi Alonso.
Yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo.
si te matas.
Lean Atlántico todos los días pasa por el kiosco APTE con su ejemplar y a su vez también síguelos a través de su página web, de su edición en digital, actualizando permanentemente todas las noticias y también a través de las redes sociales. Así que cada día hay que leer Atlántico, su sección de deportes, al frente de la misma Santi Alonso, también al resto de compañeros en las diferentes secciones de Atlántico. Querido Santi Alonso, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Todos bien?
Todos bien, ya viendo hacia ese partido del sábado, el que cierra este nuevo ciclo de partidos antes de un nuevo parón, por mor de los compromisos internacionales, por los compromisos de selecciones, viendo hacia el Barcelona y aún, bueno, pues valorando, nos han quedado unas cuantas horas atrás, pero valorando ese empate en Vallecas, que yo entiendo que es positivo, porque nadie, para empezar, nadie había puntuado en Vallecas hasta la fecha, porque va a ser, coincido con Coudet, un campo complicado y porque el Celta lo que necesita son puntos, a ser posible de tres en tres, necesita goles también, que no llegaron este pasado lunes, pero bueno, es de esos empates que uno valora positivamente en el sentido, repito, de que es un equipo que había jugado cinco partidos como local y los había ganado todos.
Sí, efectivamente. Lo primero, quería dar un detalle. En mi familia me van a matar por pisar una canción de Sabina con mi voz, pero bueno, por lo demás no hay mayor problema. Pero sí, como comentabas, en el tema deportivo sí que es verdad que el equipo viene, yo creo que con una línea positiva de juego desde el partido de Sevilla, por no poco. Es verdad que entre los resultados es obvio que no están siendo demasiado positivos, sobre todo en Balaídos. Los números en Balaídos pues son muy preocupantes. También es verdad que el calendario en Balaídos ha sido más exigente que el de fuera de casa. Pero bueno, sí que es cierto que la línea de juego está siendo positiva. Incluso ayer contra el Rayo tampoco es que fuese un partido excelso, ni mucho menos. También ha habido variaciones de jugadores que habrá que analizarlas una por una, pero sí, el equipo está en una línea positiva de todo, menos de cosas tan importantes como los resultados y los goles. Entonces, claro, hablar de cuestiones muy positivas sin llegar a que el marcador lo refleje, eso siempre es más complicado de defender. Dentro del vestuario, sobre todo Coudet, que es el portavoz, digamos, oficial, pues defiende que hay que mantener esa idea, que hay que mantener y que hay que insistir. El verbo de moda dentro del vestuario es lo de insistir. Entonces, en eso están insistiendo, y el empate sin goles de Vallecas yo creo que fue positivo porque el Rayo está en un gran momento. El Rayo es un equipo que tiene lo que nosotros no tenemos, que es confianza, que tiene lo que nosotros no tenemos, que es una dinámica positiva, y luchar contra todo eso siempre es complicado. Obviamente se hubiese preferido sacar los tres puntos como en cualquier otro partido, pero yo creo que no es un mal resultado ese empate sin goles en Vallecas.
Mencionabas, Santi, los cambios, las variaciones, había que analizarlas. ¿Qué te parecieron?
Hombre, hay algunas más entendibles que otras. Hay cuestiones, obviamente, internas que nosotros no nos llegan porque no nos la cuentan, obviamente. Por ejemplo, el tema de Hugo Mayo pues fue una sorpresa para todo el mundo, menos para los de dentro. Son cuestiones que quieren llevar, digamos, en secreto. Entonces hay cuestiones más extrañas. Yo lo de Yago no acabo de verlo, no porque no entienda que a lo mejor hay que ajustarle los minutos. Puede ser que haya que ajustar los minutos. Yo tampoco estoy viendo a Yago cansado o especialmente cansado respecto a sus compañeros. Tampoco estoy viendo a Yago en los últimos minutos decaer físicamente más que sus compañeros. Pero bueno, puedo entender que se haga ese ahorro, digamos, de energía del Moañés. Pero no ponerlo en el 11 a mí me resulta raro, me resulta extraño, me resulta que creo que es darle un poco de ventaja al rival siempre no tener a Yago en el campo. Cierto es que Yago no está en su versión más excelsa, pero no tenerlo en el campo es extraño, desde luego. Y lo de Nolito, pues yo creo que Nolito está aportando más que otros muchos compañeros. Sí que es cierto que Nolito a lo mejor sí que le hace falta un poquito más de ese descanso, o sea que Nolito puede ser que haya un poco más de rotaciones, y hay un tema más complicado, yo creo que incluso entender, que es el de Aidú, que es verdad que no tiene, como diríamos, muy buena prensa, es verdad que ha cometido errores de bulto, de forma repetida incluso en varios partidos, pero yo sigo pensando que a nivel de condiciones es el mejor central de la plantilla, y yo creo que estaba en una buena dinámica. Lo que le hace falta a Edu es tener buena dinámica, porque obviamente después de esos errores y después de todas las críticas, lo que le falta es confianza. Sacarlo del equipo en estos momentos para poner, digamos, compañeros que tampoco que estén en un momento excelso de forma, porque si tú me dices que Araujo y Murillo están rindiendo al 100% de sus posibilidades, ya no te digo de otras, sino de sus propias posibilidades, pues podría entenderlo. Pues yo no creo que, desde luego, Murillo no está al 100% de sus posibilidades y Araujo creo que tampoco ahora mismo está al 100%. Entonces, es la situación de Aidú, me resulta más complicada, pero bueno, todo esto, analizándolo ahora en caliente después de un tercer partido en apenas 8 días, pues es más complicado. Supongo que contra el Barcelona ya encontraremos alguna que otra respuesta sobre si lo sucedido en Vallecas es algo para quedarse o es algo para ir viendo, ir tocando partidos así como este del otro día, que era el tercero en 8 días.
Sí, nos va a despejar diferentes dudas ante un Barcelona que está como está, pero siempre es el Barça, con sus dudas, con sus ausencias, con sus malos resultados durante toda la temporada. Y sin dos jugadores importantes para el Celta, para Coudete, como es el caso de Brais Méndez y Santi Mina.
Sí, dos jugadores fundamentales. De hecho, posiblemente los dos que mejor forma han estado en esta primera parte de la temporada. Porque lo de Mina yo creo que está en su mejor momento, ya no en el Celta, sino en su mejor momento en toda su carrera. Santi está haciendo una temporada perfecta prácticamente, está ya no solo cumpliendo, bueno, para alcanzar ese perfecto igual tenía que hacer algún gol más, pero bueno, sigue siendo el máximo goleador del equipo, o sea que por ahí tampoco le podemos pedir demasiado, y está haciendo una temporada excelsa, está haciendo una temporada que se le está viendo ya no solo como delantero, ya no solo como referencia, sino que está participando del juego, y se le ve activísimo físicamente, que a él le es fundamental ese apartado físico, está muy bien, por eso es una pena este pequeño percance, o este percance que a ver si no es demasiado largo en el tiempo, y ver un poquito. Después Brais también, es obvio que está en un momento de madurez perfecta, la llegada de Coudet lo ha situado en el sitio donde él más rinde, y él se ha autoconvencido de que ya es un jugador híbrido, ya no es aquel futbolista que era técnicamente destacado y que te podía hacer cualquier historia técnicamente desde el punto de vista técnico, sino que ahora físicamente te responde y físicamente también es de los más fuertes incluso del equipo. Son dos bajas desde luego fundamentales y será complicado el juego de ataque sin ellos en el campo.
¿Qué partido esperas pese a todo esto, Santi?
Pues es una gran incógnita, porque el principal problema para...
¿Por el Celta o por el Barça? Partidos. ¿La incógnita es por parte de Celeste o por el Barça?
No, por parte del Barça, por eso lo comentas. Yo creo que el Barcelona, es obvio que aún con todos sus problemas, y aún con todas sus crisis, y aún sin Messi, que es muchísimo decir, sin todas esas condicionantes, y aparte todavía ahora tiene más bajas todavía, Piqué ya no está, Dembélé está como está, hay gente que está, el tema de Agüero también obviamente es importante, todas esas cuestiones, pero sigue teniendo jugadores diferenciales desde el punto de vista técnico, y es obvio, hay jugadores que ahora mismo los nombras y parece que son poca cosa, por ejemplo Coutinho, dices Coutinho, no, parece que no asusta demasiado, y Coutinho es un jugador que en la Premier se salía y jugando en Alemania también tuvo un gran rendimiento. Es decir, a nivel individual el Barcelona sigue teniendo unos jugadores de enorme nivel, y cada uno de los chavales que saca además pues se va viendo que son jugadores de nivel también. Yo creo que es un poco incógnita porque no sé cómo va a responder el Barcelona, no sé cómo de aquí a allá, no sé si es capaz. Sergio Juan también depende un poco del tema europeo, ver un poco todas esas cuestiones para saber cómo va a responder el Barcelona ante el Celta. Es un equipo que no se nos da mal, obviamente dentro de lo que es el Barça, pero no se nos da mal. Entonces, desde ese punto de vista, pues oye, desde luego al Celta le hace falta ganar en casa, sobre todo, y conseguir una victoria contra el Barcelona, aunque sea este Barcelona, siempre sería muy importante.
Pues ojalá antes del parón, y además, aunque el Barça esté como esté, ganar al Barça siempre supone un plus anímico importante, y además porque el Celta necesita, efectivamente, lo que necesita son puntos, goles y puntos, porque el juego, coincido con Santi, ha mejorado de forma notable a lo largo de las últimas jornadas, pero eso sí no se refrenda, como decimos, con puntos, pues no puede No puede ser. Entonces esperemos que sí suceda este próximo sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde en Balaídos ante el Fútbol Club Barcelona. Lean Atlántico todos los días, pasar por el kiosco, haceros con vuestro ejemplar cada mañana y también, por supuesto, siguiendo su edición digital, actualizándose permanentemente. Y aquí también con regularidad llamamos a su jefe de deportes, a nuestro buen amigo Santi Alonso. Cuídate mucho, Santi, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer.
En Renault, es nuestra experiencia y pasión por la Fórmula 1 lo que nos ha permitido diseñar la tecnología de nuestros motores híbridos E-Tech, ahora disponibles en nuestra gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Explora lo interior de Galicia y aproveita la extensa red de alojamientos de turismo rural, sigue siendo una aventura inesquecible. 300 mananciais e unha veintena de balnearios fan de Galicia o destino líder en turismo de saúde, con máis de 2.500 prazas para todos os gustos. Este outono, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Somos o recuncho verde de España e centos de ríos serpentean e ábrense paso a través de montañas e vales que albergan 6 parques naturais. Na páxina web turismo.gal podes consultar rutas insólitas polas mellores paisaxes de Galicia e planificar os teus percorridos. Tamén podes descargar o catálogo de sendas para descubrir un país ou a aplicación móvil Sendegal. Dúas referencias imprescindibles para coñecer aqueles sendeiros homologados e gozar do patrimonio natural e monumental que se agocha nos camiños de Galicia. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Merca aquí e agora.
Porque o que mercas xera riqueza aquí.
Porque é onde atopas os produtos locais, sen desprazamentos contaminantes nin esperas.
Porque aquí atoparás o trato afable da nosa xente.
Agora é o momento de axudar o noso comercio.
Deputación de Pontevedra, cos nosos e as nosas comerciantes.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
A Deputación de Pontevedra patrocina as mulleres da provincia.
Pues en este tiempo que dedicamos a conocer mulleres da provincia de la mano de Deputación de Pontevedra, os traemos hoy a una mujer excelente en cuanto a su trayectoria, a pesar de su juventud, ¿no? 22 años. Y estamos hablando de una de las violinistas más importantes en el panorama nacional y con mayor proyección internacional. Nací en Tui, tiene 22 años, como digo, forma parte de la Orquesta Nacional, se encuentra en Madrid, ahora la vamos a saludar. Y como digo, con una trayectoria pues absolutamente envidiable. Bueno, podríamos estar aquí leyendo su currículum, bueno, pues durante un buen número de minutos. Entre los diferentes premios que ha conseguido, pues está el Lipinski Wieniawski Violin International Competition. Ha dado giras por absolutamente todo el mundo. Estuvo hace apenas unas fechas en Vigo con la Orquesta Vigo 430. Lleva estudiando violín desde los 6 años. Ha estudiado también en Portugal y, como digo, bueno, ahora iremos repasando porque tengo aquí delante su currículum y, repito, estaríamos un buen número de minutos. Así que lo primero es saludarla. Se encuentra en Madrid. Estamos hablando de esta tudense que tiene por nombre y apellido Raquel Areal. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
En Madrid y en la Orquesta Nacional, ¿no?
Eso es. Mañana es mi primer día.
Bueno, ¿y nerviosa?
Sí, pero con muchas ganas.
Bueno, ahora sabes, si no me equivoco, un periodo de 6 meses, ¿no?
Sí, es un periodo de 6 meses de prueba y, bueno, si todo va bien ya es, pues, digamos, una plaza fija, ¿no?
Raquel, ¿te habías imaginado alguna vez en la Orquesta Nacional?
Pues la verdad que no, pero bueno, es que es un notición y la verdad que estoy muy contenta.
Si superas, que lo vas a superar, ¿eh? Este periodo de prueba de 6 meses, tienes plaza, que es como, a ver si se me entiende, es como ser funcionario, vamos.
Exactamente, sí.
O lo que lo mismo, poder vivir de tu pasión, que es la música.
Eso es, lo más importante.
En un momento en el que es especialmente complicado. Raquel, ¿cómo ves la clásica en Galicia, en España, en este momento?
Pues tengo que decir que cada vez el nivel es mucho más alto. O sea, es verdad que hay mucha competencia, digamos, ¿no? Es bastante difícil enfrentarse a este tipo de pruebas. Y antes siempre pues decíamos, lo de fuera realmente es mejor, pero ahora ya cada vez tenemos mejores centros aquí en España y tenemos de lo mejor, de hecho, a nivel mundial. Y bueno, creo que vamos en muy buen camino ahora mismo.
Durante 5 años, si no me equivoco, ¿no? Desde el 2016 hasta hace nada, fuiste alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Violín Telefónica con el profesor Zachar Brown, ¿no?
Eso es, sí. Estuve ahí 5 años y ahora, aunque ya no soy alumna como tal, sí que es cierto que continúo con un grupo de música de cámara que tenía allí, con unas chicas, y entonces, bueno, digamos que el contacto sigue ahí.
Raquel, empiezas a tocar el violín, o tu primer acercamiento al violín es con 6 años, ahí todavía yo creo que no se decide si eso es una pasión o no, porque bueno, a esas edades se prueban cosas. ¿En qué momento el violín se convierte en tu pasión y en qué momento decides que tu vida profesional la quieres dedicar al violín y a la música? ¿O no se decide, viene de repente, es necesario?
Pues es curioso, porque yo empecé pues copiando a mi hermana, en realidad, que ella también es violinista, es 3 años más mayor que yo, y empecé pues eso, pues copiando, crítico, ¿no? Mirando a los hermanos mayores, y con los años, es cierto que empieza siendo como un juego, ¿no? Pero con los años empieza a gustarte más, y aunque tuve mis épocas de querer dejarlo, como cualquier persona, pues es cierto que mi hermana siempre dijo, no lo puedes dejar, tienes que intentarlo, mis padres igual, pero claro, tampoco me querían forzar a nada, ¿no? Querían que hiciera lo que me gustara. Pero di una clase en Portugal con el profesor que tenía mi hermana y de repente dije, ostras, pues esto sí que me gusta mucho. Y ahí fue cuando dije, bueno, ya, definitivamente, con 12 años, digamos. Y después sí que tuve otra fase también de duda, pero ya después de esa nunca más.
Claro, es que estás hablando de cuando, bueno, todavía en edad de niña, si quieres, se puede considerar un poco un juego, pero es que llega un momento vital en el que ya no solo deja de ser un juego, sino que además exige un sacrificio brutal.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que es que no es algo que tú puedas decir, bueno, pues ahora cojo el violín 20 minutos y no lo cojo más hasta la semana que viene, ¿no? Es que tienes que cogerlo todos los días y estudiar todos los días, ¿no? Cuando eres niño, pues te puedes permitir cierta flexibilidad, pero ya ha llegado un punto, no, es mucho sacrificio lo que tú dices.
Has ganado un montón de premios, como digo, la lista es innumerable. Mencionaba antes el Lipinski-Wieniawski Violin International Competition, pero bueno, hay una cantidad de ellos. Decías el estudiar, ¿no? Que hay que estudiar todos los días. ¿Cuántas horas le dedicas al día al violín?
Pues mira, te voy a decir que esa pregunta no me gusta mucho, pero...
Vale, pues no la contestes, si no quieres.
No, porque es algo... Primero depende mucho de la, por ejemplo, hasta ahora que yo era estudiante, depende mucho de la cantidad de horas de clases que tengas, porque sí que es cierto que el cuerpo también tiene sus límites, ¿no? Porque tocar el violín no es una postura muy natural, por lo tanto vienen sus lesiones y sus cosas, pero es que dependiendo, yo de estudio personal 3-4 horas es suficiente, pero claro, a eso le tienes que sumar las horas de clase, las horas de ensayo de otras cosas, de los grupos de cámara, de orquesta, entonces al final se convierten en muchas horas al día.
Al final se dedica, se transforma en una vida dedicada al instrumento al final, sí, porque cualquier cosa, exacto, cualquier acción, cualquier decisión que tomes en tu vida al final está supeditada y condicionada al violín. Antes hablabas de cómo está la clásica en España, un poco a nivel profesional, o si quieres desde tu lado de la barrera, ¿cómo está desde el nuestro? Es decir, ¿cuánto atrae la clásica en España en este momento al público y sobre todo al público joven? ¿Está valorada realmente?
Eso es un poquito un problema, la verdad, porque es cierto que tú vas a los conciertos y ves muchas personas mayores, ¿no? Entonces, sí que creo, la clásica puede ser muy atractiva para los jóvenes. Lo que pasa que quizá el formato concierto hay que modificarlo un poco. Esa es mi opinión. Tampoco te digo que sea lo que tenemos que hacer. Pero si queremos tener un futuro, tener, pues dentro de unos años público, yo creo que hay que hacer algo, lo que sea, por atraer al público joven, ¿no? Y educarlo y despertar esa sensibilidad que a mí me parece lo más importante.
Yo no sé si eso se consigue, Raquel, pues eso, ¿no? Un poco adaptando repertorios o apostando a lo mejor por otra propuesta más innovadora. Pero me parece muy interesante eso que mencionabas ahora de educando. Es que no entendemos, creemos que no entendemos la música clásica y por tanto no vamos a poder disfrutarla.
Exacto. Es que hay que enfocarlo distinto. Yo creo que hay que enfocarlo distinto y está en nuestra mano, la mano de los jóvenes, el pues modificar un poquito el repertorio, interactuar un poco más con el público en los conciertos, quizá pues explicar un poco de qué va la obra, porque al final tú vas a un concierto y como no hay un programa que te lo explique ni te lo pongas a leer, tampoco lo vas a entender mucho, ¿no? Y aún así, aunque haya un programa de mano, yo creo que el hablar con el público puede hacer que sea más interesante, más interactivo y más atractivo.
¿Sabes qué pasa? Y yo para nada estoy de acuerdo con esto que te voy a comentar, hasta el punto de que nosotros, por ejemplo, en este podcast tenemos una sección dedicada a la música clásica. Es decir, ahí está nuestra apuesta, por ejemplo. Pero digo que se ha relacionado a lo largo de los tiempos, fundamentalmente los últimos tiempos, música clásica sinónimo de aburrimiento. Y yo creo que es algo contra lo que también hay que pelear.
Exacto, es que no. Pero es muy importante que yo creo que se eduque desde pequeños, desde niños. Por eso los conciertos didácticos son tan importantes. Porque de verdad no todo el mundo tiene que ser músico, no todo el mundo tiene que encantarle la música clásica, pero sí respetarla y tener sensibilidad y de vez en cuando pues escucharla en tu casa, ¿no? Y yo creo que ahí se marca la diferencia. Por eso es tan importante educar a los niños y lo que decía antes, los conciertos adaptados y didácticos.
Sí, y absolutamente de dejarse llevar por la sensibilidad, por eso que mencionabas ahora, ¿no? Porque muchas veces no me acerco a la música clásica porque no sé leer una partitura. Bueno, pues tampoco mucha gente sabe usar el autotune y se acerca a ese tipo de música sin tener mayor problema. Es decir, es a veces abrir una puerta y dar una oportunidad a eso, a la sensibilidad, porque luego gusta. Es decir, una vez que las personas se acercan y consiguen llegar a la música clásica, es muy raro que se vayan. Raquel, antes de despedirte, ¿con qué sueña una desde la Orquesta Nacional ya?
Uf, pues mira, ahora que estamos hablando de todo esto, y es lo que llevo varios días reflexionando, de verdad, es mi objetivo es seguir compartiendo la música, porque al final nosotros disfrutamos la música desde la orquesta, desde pues, un recital con tu grupo de cámara o lo que sea, pero estamos para compartirla también, ¿no? Y por eso es tan importante que cambie un poco esa manera de enfocar y de llegar a la gente. Yo creo que con me daría con un canto en los dientes y estaría satisfecha con despertar más sensibilidad, simplemente despertar sensibilidad y compartir la música con la gente.
Ahora sí, la última. Gracias a la música clásica, al violín en este caso, has viajado por todo el mundo.
Sí, bueno.
Bueno, sí, por un montón de países, ¿no?
Sí, eso es. Sí. Y ojalá seguir haciéndolo. Eso enriquece muchísimo.
Hombre, seguro que sí. Pues Te lo decíamos a micrófono cerrado, ahora estás en Madrid, estás centrada también en esta, en este periodo en el que arrancas con la Orquesta Nacional, ¿no? Pero si algún día pues vienes a casa, vienes a Galicia, estás invitada a venir, eso sí, con el violín.
A deleitarnos,
a, claro, a deleitarnos aquí al estudio. Para nosotros sería un auténtico placer. Así que esperamos más pronto que tarde esa visita.
Genial, muchísimas gracias.
Raquel, ha sido un auténtico placer y mucha suerte durante en este estreno y durante estos próximos meses. Y lo más importante es poder vivir, dedicarte a tu pasión, que es a la música. Y
te llamaremos en...
Eso va a llegar muy pronto.
Te llamaremos, pues seguramente antes, pero si no, dentro de 6 meses para que nos digas, me quedo.
Genial.
Muchas gracias,
muchas
Raquel.
Muchas gracias.
A Deputación de Pontevedra patrocinou as mulleres da provincia.
Pues con estas mulleres de la provincia, de la mano de Deputación de Pontevedra, y hoy conociendo a Raquel Areal, ponemos el punto y final a este capítulo. Es Capicúa 717 de CIES Podcast, en el cual hemos analizado la actualidad del Celta también con Santi Alonso y hemos hablado con Pedro Alonso, pues uno de los vigueses más internacionales, ¿no? Uno de los protagonistas de La Casa de Papel y con una amplia trayectoria, más allá de La Casa de
Papel.
Pero
hemos hablado con él por algo más importante.
Pero es
que
lo
que quiero
decir, pero hemos hablado además de eso, de lo más importante, y que es que este año es el padrino de la gran recogida del Banco de Alimentos de nuestra ciudad, sobre la cual volveremos a hablar también durante las próximas semanas. Mañana llega el capítulo 718 de CIESA Podcast. Están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.
Renault. Es nuestra experiencia y pasión por la Fórmula 1 lo que nos ha permitido diseñar la tecnología de nuestros motores híbridos E-Tech. Ahora disponibles en nuestra gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.